Y ahora estamos en comunicación con Kevin Nielsen, vicepresidente del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco. Buenas tardes, Kevin, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Valeria. Un gusto charlar con vos.
Bueno, esta vez te tenemos como coorganizador de la Marcha de la Gorra que se va a hacer el domingo, ¿no? 8 de mayo, ¿es así?
Sí, en realidad Valeria sería la coorganización de el evento a realizarse el domingo por el Día Nacional contra la Violencia Institucional, que se celebra el 8 de mayo.
Ah, perfecto.
Claro, seríamos coorganizadores del Comité para la Prevención de la Tortura, coorganizamos junto a la Marcha de la Gorra, que es un colectivo de organizaciones que luchan y bregan por la erradicación de la violencia institucional, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Y el 8 de mayo, que es un día que se conmemora, ¿qué cosa, Kevin, contarle a la audiencia? Porque bueno, yo por ejemplo lo tenía como una marcha militante, pero es verdad, o ella tiene un día de conmemoración.
Claro, exactamente, exactamente. El 8 de mayo es una evocación a un hecho sucedido en el año 87, un hecho de violencia institucional, para que la gente entienda, de violencia policial gravísimo, que tuvo que ver con la ejecución, es decir, con el gatillo fácil, como se denomina, de tres jóvenes que se encontraban tomando una cerveza en la periferia de Loma de Zamora, que está al borde de la capital federal. En donde agentes de la policía bonaerense acribillan a balazos a tres jóvenes, producto de una denuncia de una vecina, digamos, que tenía un local, que tuvo un pequeño altercado con estos jóvenes y llama a la policía. La policía, sin intercambiar palabras siquiera, los acribilla a balazos. Este fue un hecho gravísimo que despertó toda una lucha social del barrio, de amigos, de allegados, de conocidos, de madres, de padres, la verdad, una unión pidiendo justicia por este hecho. Finalmente, en el año 2012, por un proyecto presentado por el entonces diputado Leonardo Grosso, se conmemora ese día como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Y así se instauró por ley 26.811. A partir de ahí, todos los 8 de mayo se conmemora este día, que tiene que ver con erradicar las prácticas violentas de parte de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Y es así que este 8 de mayo, nosotros aquí en la provincia del Chaco, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Marcha de la Gorra, insisto, este colectivo de organizaciones que también lucha por esta situación, por este flagelo, digamos, ¿no? Por la erradicación de este flagelo, decidimos conmemorar una vez más, como todos los años, pero esta vez con un encuentro, con un conversatorio y también un festival, este día, ¿no? De conmemoración y de lucha.
Bueno, vale la aclaración que me haces y para la audiencia, porque bueno, también esta conductora, digamos, también va asimilando las nuevas formas, digamos, de llamar a esto que es un flagelo realmente y que viene hace décadas. Una de las cuestiones, digamos, que me parece interesante que le cuentes también, vamos a aprovechar esta comunicación a la audiencia, es cómo va el último hecho lamentable que nos enteramos en el Chaco, que es la muerte de esta persona en el servicio penitenciario en Sespeña, ¿no? Y que está también muy ligado a este tipo, digamos, de reflexiones y de tareas de concientización que realiza el comité, que lo hace justamente junto a las organizaciones sociales.
Totalmente, Valeria. Bueno, respecto a este último hecho, nosotros del comité tomamos intervención desde un principio, solicitando algo que ya es de uso y costumbre, podríamos decirlo, porque es una obligación legal, pero que muchas veces hay que recordarles a los fiscales que intervienen en la investigación, que es la aplicación del protocolo de Minnesota ante muertes bajo custodia estatal. Cuando decimos bajo custodia estatal, nos referimos a que una persona que está privada de libertad se encuentra en custodia de agentes del Estado. Esto en un primer término. Luego de ello, nosotros emitimos nuestra preocupación tanto a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Servicio Penitenciario, como también al fiscal interviniente, que es el doctor Valero, fiscal de Esas Peñas, respecto a que en este hecho se investigue no solamente la conducta de la persona que terminó con la vida de Campos, que es la víctima, sino también de posibles omisiones por parte del personal penitenciario, situaciones de connivencia. Cuando decimos que se investigue, no nos referimos a que estamos sentando una posición, sino que justamente se investigue para saber si han desempeñado correctamente su trabajo de evitar que sucedan estos hechos, ¿no? Porque el servicio penitenciario tiene un deber de evitación de estos hechos. que lógicamente deberá demostrar que adoptó todos los medios y recursos para que esto no suceda, ¿no? Lo que implica deberes de vigilancia, de custodia, de monitoreo, de requisas adecuadas, de no permitir que coexistan y convivan en un mismo espacio personas con conflictos, que a su vez no tengan estos objetos punzantes, es decir, bueno, todas estas situaciones para ver si esto no resultó en un hecho de violencia tercerizada. Así lo transmitimos al fiscal. El fiscal nos manifestó que también le preocupaba esta situación y que iba a orientar la investigación en esos términos. Pero además de eso, lo que hicimos también fue pedir que el propio Ministerio de Seguridad y Justicia se aboque al sumario administrativo respecto de los agentes que se encontraban en turno ese día y también de otros dos hechos que sucedieron días anteriores, particularmente el día 16 de abril, que fue también un hecho que se hizo público, que se viralizó, como se dice, que tuvo que ver una pelea con lanzas dentro de uno de los módulos, donde también se observa y la ciudadanía pudo observar que no hay intervención del servicio penitenciario, inclusive cuando había terminado la pelea. Los internos empiezan a golpear las puertas para pedir auxilio, digamos, para una persona que estaba herida, sin obtener respuestas, por lo menos en lo que dura el video. También pedimos que se investigue esta situación, que se inicie un sumario administrativo. En este hecho ya hay un penitenciario suspendido en sus funciones. Y en un hecho anterior, que a raíz de un monitoreo de una visita, pudimos corroborar, mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad recientemente instaladas, que se dio el fin de semana anterior, el día 16. Particularmente durante la madrugada, donde también se observan varios minutos donde se desarrolla una pelea en uno de los módulos y tampoco hay intervención por parte del personal penitenciario. Con lo cual, del comité, nosotros vemos con honda preocupación, al igual que la defensa pública, y de ahí que han interpuesto un habeas corpus el día de antes de ayer o antes de ayer, para ser más preciso, donde se plantea de que hay responsabilidad de parte del personal penitenciario en no evitar este tipo de situaciones. Este habeas corpus lo planteó la defensa pública ante el Superior Tribunal de Justicia y bueno, y estará a resolverse. Nosotros no han corrido vista, tenemos que emitir un dictamen en este marco, con lo cual nos encontramos trabajando en este momento para emitir ese dictamen. Pero insisto, recapitulando, lo que hicimos fue pedir que la investigación interna para las sanciones internas que tiene la fuerza, para que se entienda que es distinta a la penal, la judicial, la que persigue el delito, para esta investigación que se aboque personal civil del Ministerio de Seguridad y Justicia para sacar la investigación de la órbita del personal penitenciario, para tener más objetividad en la investigación.
Bueno, todo esto, más allá de que se trabaja sobre ya el hecho consumado, ¿no? Sobre la muerte de esta persona en custodia, en realidad la intención del comité es prevenir todo este tipo de hechos hacia futuro, ¿no? Pensando en que
Exacto.
el sistema penitenciario tiene que ser un lugar de resocialización de las personas adultas que hayan cometido un delito y estén condenadas por ello.
Exactamente, Valeria, vos muy bien lo decís, como nuestro propio nombre indica, somos un comité de prevención, que significa que tenemos que recomendar al Estado acciones para poder prevenir estos hechos. Nosotros esto ya lo venimos haciendo desde el año pasado, inclusive recordemos que hubo una muerte anterior, que fue durante el mes de marzo, por eso decimos que tenemos dos muertes en un lapso de un mes, cosa de 2 meses, perdón, cosa que es bastante grave, y ya hemos emitido recomendaciones acerca de modificar la sectorización de los internos, también de la ubicación de cámaras de seguridad dentro de los puestos de celadores para ver que realmente estén vigiles ante estas situaciones y que no dejen hacer o dejen pasar o se retiren de su puesto de trabajo, como fue denunciado en el habeas corpus recientemente interpuesto por la Defensa Pública. Y que instauren los comités de prevención y solución de conflictos, que son ámbitos de diálogo entre los internos para resolver problemas interpersonales que son naturales, digamos. Y por supuesto, también investigar todas las omisiones del servicio y no entender estos casos como hechos donde solamente hay responsabilidad de los internos que se pelean. Porque, como bien dijiste, Valeria, no solamente el servicio penitenciario tiene que promover un ámbito acorde a la resocialización, que es la función que tiene la pena. Pero por ahí nosotros lo decimos acá encima, además de todo, está fallando la función, si se quiere, principal que tiene el servicio de que es velar por la integridad física, la función más securitaria, si se entiende. Ni que hablar, por supuesto, de la resocialización y la adaptación. O sea, imaginémonos que en un ambiente violento es muy difícil que la persona se readapte, pero aún no adoptando ninguna política o muy pocas para la readaptación, Lo cierto es que su función básica, y por algo son consideradas una fuerza de seguridad, es garantizar, valga la redundancia, la seguridad de las personas ahí alojadas. Y la verdad que eso nos preocupa, como comité, nos preocupa el incumplimiento de esta función básica, que es que las personas no atenten contra la vida de otras personas y que no se produzcan estas situaciones, ¿no?
Yo sé que es duro decirlo, pero en realidad lo que una de las cuestiones que tendría que perseguir la sociedad, y para eso crear estos servicios penitenciarios con estas intenciones, es no reproducir la violencia, digamos, hacia adentro, en un lugar donde están privados de la libertad, para que después, cuando terminen su condena, se vuelquen, digamos, otra vez esa violencia hacia el resto de la sociedad, ¿no? Yo sé que suena un poco burdo decirlo así, pero es para que se entienda, digamos, que los servicios penitenciarios no solamente cuidan a las personas que están adentro y que tienen que velar por su integridad, sino que tienen que tratar de evitar que esa violencia crezca y se reproduzca. Pero no, con estas prácticas, definitivamente no estaríamos cumpliendo ningún tipo de objetivo.
Claro, Valeria, exactamente. En ese sentido, lo que nosotros observamos, primero que hacemos una aclaración que siempre aprovechamos y agradecemos la invitación a poder hablar de estos temas, es que esto no refleja tampoco la realidad de la totalidad, ni mucho menos de las personas privadas de libertad. Y esto es muy importante, porque estos hechos también tienden a construir una imagen del preso que está asociada a la violencia. Nosotros permanentemente estamos en contacto con prácticamente todos los internos de todos los módulos que están obviamente mucho más preocupados que nosotros como un organismo externo, está mucho más preocupado porque son víctimas de estas situaciones de violencia que involucran a algunas personas privadas de libertad. Pero sin embargo, todo esto hasta inclusive contribuye a formarse esa imagen del preso como una persona violenta. Esto nos preocupa por un lado. Por otro lado, nos preocupa la naturalización de parte de las autoridades penitenciarias. Hemos escuchado declaraciones, hemos visto declaraciones públicas. De parte de la jefatura del servicio penitenciario, diciendo que estas son cosas que pasan, ¿no es cierto? Y esto no es más que la naturalización ante esta imagen, ante esta monstruosidad del preso, que la verdad que el propio servicio penitenciario, el trabajador penitenciario sabe que no obedece a la realidad general, ¿no? Digo como una restricción aparte. Más allá de que lo que vos decís es totalmente cierto. Hay personas que obviamente tienen una predisposición a la violencia, que han cometido delitos violentos, que lógicamente están en un contexto de encierro y el servicio debería poder trabajar sobre esa violencia y no dejar que ésta se reproduzca o se magnifique, digamos, teniendo a una unidad penal como un simple lugar de depósito donde las personas sigan siendo lo que están siendo, ¿se entiende? Es decir, cortar estas trayectorias violentas a través de un enfoque interdisciplinario, de contención, de trabajo, de formación, digamos. Pero bueno, esto es una crítica general, no solamente a nuestros servicios penitenciarios, sino en general, que hoy en día están funcionando mucho más como lugares de depósito, digamos, o de mero castigo, y no cumplen la función constitucional que tiene la pena, ¿no? Que es que una persona en algún momento va a salir de ese lugar y tiene que salir mejor de lo que entró.
Bueno, Kevin, entonces invitamos a la audiencia al conversatorio de jóvenes que se va a hacer el 8 de mayo a las 16 horas en la Plaza de España en Resistencia. Acá estoy leyendo que está Esteban Rodríguez Alzueta, va a haber el cierre cultural con artistas locales y que seguramente ahí van a poder también intercambiar, escuchar, digamos, mucha información respecto de qué significa la violencia institucional, por qué prevenirla, cuál sería, digamos, cuáles serían los beneficios de tener una sociedad libre de este tipo de violencia y seguramente te encontrarán a vos para seguir reflexionando, preguntando y sacándose algunas dudas también, ¿no?
Sí, por supuesto, Valeria. Les invitamos a todos a este fin de semana que viene, el domingo, en la Plaza España. Va a ser un ambiente distendido, un conversatorio. La idea es que esto no sea una clase, una charla magistral, sino que sea con micrófono abierto, donde se puedan compartir distintas experiencias y sobre todo aprovechando la presencia de, como bien dijiste, de Esteban, que Esteban bueno, es abogado, doctor en ciencias sociales, investigador tanto de la policía, pero sobre todo de las dinámicas violentas de la policía, y poder dotar a los y las pibas, a los integrantes de los movimientos, espacios, movimientos sociales, espacios políticos, y también a las personas que están interesadas en esta temática, también sobre estrategias de relacionamiento con la policía para poder evitar situaciones violentas y poder prevenirse de la violencia policial, que hoy en día es un flagelo que estamos lejos todavía de erradicar, no solamente en la provincia del Chaco. Así que la invitación es abierta. Van a haber, luego del conversatorio, bandas de música, y va a haber un espacio de distensión para disfrutar también, ¿por qué no toda la familia?
Hablamos con Kevin Nielsen, vicepresidente del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco.